Hola, buenos días con todos, con todas. Estamos en este Flaxo Especiales, junto a la gente del documental Madre Luna, que estará estrenando este documental en los EDOCS dentro de la programación. Estamos súper contentos, agradecida con la Jess que nos está haciendo controles, y aquí con la gente, con la Dai Burbano, directora, guionista, editora y productora, con la Carla Burbano, productora de campo, y Esteban Coloma, productor de campo, coordinador de postproducción y fotografía fija. Buenos días.
Hola Vane, hola Jess, muchas gracias a todos los que nos están escuchando y gracias por el espacio para poderles contar un poco sobre nuestro docu.
Carlita.
Hola Vane, gracias Jess, gracias a Flaxo por esta invitación, estamos felices de compartir esta experiencia linda.
Y nada, igual, gracias por la invitación, siempre es chévere estar en este espacio que nos da acogida Flaxo Radio.
Tuvimos la oportunidad de haber visto en el preestreno, el Madre Luna, y súper contentos de haberlo visto y de poderles tener aquí en casa. Y quisiera preguntar, una de las preguntas que me quedó en el foro, ¿cómo te acercaste al tema? Porque para mí cuando lo vi era un tema que no sabía que pasaba, ¿no? Era como inexistente para mí, no tenía idea que todas estas cosas pasaban. ¿La gente puede ver en dónde Madre Luna, cuál es la dirección de su página?
www.madreluna.com.
Ahora sí, cuéntanos, Dai, ¿cómo te acercaste al tema?
Ya, verás, yo me enteré de esta temática en el 2009. Yo todavía estaba estudiando periodismo en la Católica y, o sea, estaba todavía en tercer año, no me acuerdo. Y mi hermana en ese entonces ya trabajaba para Cancillería. Entonces ella fue a una misión y ella se enteró de esta temática que empezó desde el 2009. Y nos vino a comentar y todo. En ese entonces yo estaba haciendo un cortometraje sobre la migración y me dio full ganas de hacer este tema, pero no tenía los recursos, o sea, no había cómo hacerlo. Entonces se quedó ahí, igual con las ganas de que algún día lo íbamos a volver a hacer. Y claro, ya cuando me fue a estudiar mi maestría en Nueva York, en el 2014, ya para hacer la tesis, me acuerdo que conversé con Carla, mi hermana, y le dije, oye Carlita, quiero hacer un tema sobre migración, y en ese entonces, justo ayer nos acordábamos, y claro, yo quería hacer sobre el tren de la muerte, me acuerdo, y todo el mundo me dijo, estás loca, o sea, no puedes ir a hacer eso sola, y estaba buscando gente que me ayude en la OEA, en ONU Mujeres, así, pero era como muy imposible también, ¿no? Y me acordé de este tema, y Carla me dijo, pero ese tema de ley debe seguir. O sea, ahorita mismo te mando algunos links, averíguate, y empecé a buscar, investigar, y sí, o sea, la temática había crecido, la problemática estaba más grande, y claro, ahí empezó todo, ¿no? La investigación, a buscar papers, periodistas, reportajes, a comunicarme a través de redes sociales, con las madres, y claro, uno de los nombres que surgió en ese momento fue el de Karina Cedeño, que es mi primer personaje, porque Carla le había entrevistado, y entonces ella fue como que la primera madre que contacté, y en la primera instancia ya se negó a ser parte del documental. Entonces, después fue que ella me buscó y me dijo, yo sí quiero ser parte del docu. Pero ya cuando ya fuimos a Italia, ahí ya nos enteramos mejor de la temática, nos comunicamos con asociaciones de migrantes, con las madres que nos conectaron con otras madres, y bueno, así fue. O sea,
¿cómo resumirías el documental? ¿De qué va el documental?
El docu es, bueno, gira alrededor de mujeres y madres latinas, con voces latinas, que están luchando por la custodia de sus hijos y contra un sistema de protección de menores injusto. Lastimosamente es un sistema muy desigual y bueno, vamos a ver en el docu esa lucha, ese amor de estas mujeres, de estas familias, que van a hacer todo por sus hijos, ¿no? Y por mantener a la familia unida, que es lo más, o sea, importante, ¿no?
Carla, ¿cómo fue tu acercamiento desde, digamos, tu trabajo a este tema? ¿Cómo lo viste? ¿Cómo lo sentiste? ¿Y por qué creías que había que contar esta historia?
Yo siempre me sentí interpelada por este tema desde que fui a esta misión en el 2009. Y sentía que muchos cables estaban sueltos. El momento en que mi hermana tuvo esta oportunidad y ya había como desarrollado mucho más esta potencia para poder mostrar esta realidad que nos había conmocionado hace tiempo, fue como el momento preciso para regresar a un punto en el que, en el que yo me sentía comprometida. Para mí fue interesante el haber abordado previamente a Karina Cedeño, porque siento que ella fue como un personaje muy trascendental que le obligó al Estado ecuatoriano a reaccionar haciendo algo que jamás habría hecho, porque le obligó a proteger a un connacional, algo que como estrategia de protección el Estado no lo hubiera hecho si ella no se hubiera quedado en el consulado. Y yo pienso que en ese momento fue determinante para visibilizar esta problemática que se extendió en el tiempo y que ahora se concretó en el documental. El ejercicio de haber ido hasta Italia y haber tenido la posibilidad de conversar con muchas mujeres, muchas familias que están atravesando por esta circunstancia, fue determinante para concretar la mirada que iba a tener este documental. Porque no era una mirada de afuera, tenía que ser una mirada construida por ellos. Y creo que Daisy respetó como directora esa potencia, y precisamente esa es la potencia que vemos en el documental.
Dai, ¿cómo armas tu equipo? ¿Cómo piensas en, no sé, en Esteban, en Carla, en el Emir, en el Mico? Bueno, estuve revisando como toda la gente que trabaja en el documental. ¿Cómo llegaste a ellos?
Bueno,
a ellas.
De hecho, sí hubo varios, fueron varios equipos itinerantes. O sea, primero empecé con mi hermana, con dos compañeras de la universidad. Y bueno, el Esteban siempre estuvo como en todo el proceso desde el inicio, ¿no? Porque él era mi compañero de la maestría, entonces él siempre me decía, de ella en lo que pueda, yo te acolito, así. Y claro, luego ya cuando me gradué, o sea, lo más fácil hubiera sido no seguir con el docu, pero no, o sea, siempre hubo el compromiso y las ganas de hacer. Y claro, en las personas que siempre pensé fueron en continuar, ¿no? Mi hermana siempre ha estado, Esteban, como te digo, siempre estuvo interesado en el tema. Entonces cuando le dije, oye Esteban, voy a seguir con la peli, ¿quieres acolitar? De una. Entonces fue así. Y él me presentó a Mico, él ha trabajado con Mico ya varios en otros proyectos. Entonces me dijo, vi su trabajo y me gustó mucho, porque es una persona muy sensible con la temática social, entonces me gustó. Y el Emil, al Emil ya le conocía, entonces sabía de su trabajo y fue como que voy a hacer mi peli, ¿quieres acolitarme? Sí, de una. Y fue chévere, o sea, armamos el equipo, juntos hicimos la campaña del crowdfunding y con eso pudimos costearnos como el tema de la producción y todo. Y luego ya se aplicó a los fondos y creo que hicimos un buen equipo. Yo respeto y admiro el trabajo de cada uno y eso es súper importante en un equipo. Y creo que eso nos ayudó a que tengamos el trabajo que ahora tenemos. O sea, la experiencia de cada uno yo creo que enriqueció el proyecto y a mí me ayudó muchísimo. O sea, es como que me dieron, me ayudó para que puedas ver por dónde vamos a grabar, qué vamos a hacer, cómo quiero llevar la temática y todo. Entonces, siempre respetamos eso y eso se nota, ¿no?, en el proyecto.
Esteban, ¿cómo te convenciste de participar en el proyecto? ¿Qué fue lo que te movió y cuáles fueron tus experiencias? Porque no estuviste desde el principio, como que te sumaste al proyecto que venían trabajando. Entonces, ¿cómo te involucraste y por qué te involucraste?
O sea, para mí hubiera una serie de razones, no fue una única razón para involucrarme en el proyecto. Como contaba Day, nos conocimos en el 2014, fuimos compañeros de maestría en Nueva York y cada uno estaba desarrollando su propio proyecto, ¿no? Entonces, como que desde el comienzo estuve presente en los primeros pitch, cuando la Day estaba recién desarrollando la idea, y siempre pensé que era una idea con mucho potencial, era una idea súper interesante. Para ser franco, al comienzo no le veía muy viable, o sea, era como una especie de impotencia de ver que una idea súper interesante, pero le veía muy difícil de realizar.
¿Por qué?
Porque eran muchos viajes, porque era mucha gente involucrada, era mucho, o sea, había temas de, no sé, de gobierno, de consulados,
legales.
Temas legales. Entonces, le veía súper complejo, pero al mismo tiempo me parecía ese un reto interesante en el que se estaba metiendo la ley. Y durante ese tiempo yo estaba en mis propios proyectos, en mi propia tesis, entonces era como solamente una gana de apoyar y de lo que le había dicho siempre, avísame si hay algo en lo que quieras. Un momento le propuse editar la primera versión. Habían cosas como que me llamaba mucho la atención. Y después ya regresamos acá y de ahí seguía con el proyecto. Me parecía como bien admirable también toda la tenacidad que le puso y toda la, sí, o sea, continuar con el proyecto. Y ahí es cuando me invitó a participar, llamémoslo como un segundo momento, tal vez un tercer momento.
Cuarto.
Pero sí, o sea, creo que es un proyecto que vale bastante la pena y se logró armar un equipo de trabajo bien interesante. Entonces, con el Mico yo ya había trabajado en proyectos anteriores, ya nos conocíamos. Yo tenía ganas de trabajar con Dave, tenía ganas de trabajar al Emil, que es alguien bastante conocido en el medio aquí. Y se juntaron las fichas. Era un momento en el que igual yo estaba terminando un proyecto antes de empezar otro, entonces como que se juntaron las cosas y se dio la posibilidad de trabajar juntos.
Ahora nos vamos con el primer tema. Hemos hecho una selección, bueno, la DAI hizo una selección. Yo le pedí que me contara cuáles han sido como parte del soundtrack de la película o que escuchó mientras filmaba la película. Entonces vamos a escuchar este Al morir las tardes. El autor intérprete es Carlos Bonilla. Y volvemos. Hola, regresamos después de haber escuchado esta canción de Carlos Bonilla. Dai, ¿cómo elegiste estos temas? ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque tenemos pasillos, ¿no?
A ver.
Es súper pasillera.
Sí, yo soy de...
Así editaste, ya vemos.
Claro, yo soy... Ajá, todo lo que llegue al corazón.
A la vena.
Sí, o sea, de hecho, como les contaba hace un rato, yo... me pasé horas editando el docu, o sea, full tiempo. Entonces oía música así y tal. Y no sé, o sea, cuando les escuché esa canción Al caer las tardes, de hecho fue como, yo ya sabía cuál iba a ser mi intro y todo con esa canción. O sea, se me vinieron las imágenes que grabé y dije, voy a poner esto, tiene que ver esto. Entonces, así fue, o sea, me conectaba con las canciones y decía, esta tiene que ir, esta tiene que ir. Y bueno, con la editora de Chile también, Carola Prieto, ella también escogió el segundo tema que me parece, Desde que tú te fuiste,
sí.
Estoy muy triste. Ella me llevó a ese tema y me dijo, mira, escucha esta canción, va súper bien con esta parte del docu, que ni siquiera la escuché, me encantó y fue increíble. Ajá, sí.
Justo en el break conversábamos un poco como la idea fue tomando forma. O sea, como te habían dicho que tenías varias temáticas que no se centraban. ¿Cómo fue llegar a la historia? ¿Cómo fue ir limpiando? ¿Cómo fue ir diciendo esto va, esto no va? ¿Cuántas horas tenías de haber filmado? ¿Cómo fue esta producción, no?
No, fue tremendo porque al principio me aventuré a una temática que, claro, o sea, yo creía que iba a ser de una forma y no, o sea, habían, como el Esteban explicaba, habían muchas cosas que tenías que cuidar legalmente, que tenías que manejar otro lenguaje, tanto jurídico, tenías que saber con quién conversabas y además, o sea, sí fue bien complicado al principio, ¿no? Y además también porque, sí me acuerdo que todo el mundo, la primera crítica que tuve en un primer corte que presenté en Nueva York, es que me dijeron que el proyecto era demasiado ambicioso y que yo, o sea, ¿cómo lo iba a lograr? Incluso mi hermano, me acuerdo que cuando le conté, le dije, yo voy a hacer ese tema. Y me dijo, necesitas full plata, así. Y como que fue, pero dijo, dale, o sea, conseguimos de donde sea.
Yo te dije,
sea.
Vamos.
Ajá, entonces vamos. Fue como que, o sea, no, la plata nunca me limitó, el dinero nunca me limitó, y creo que eso fue muy importante a la hora de conseguir todo lo que conseguimos todos. Entonces, sí, y de a poco, caminando, como dice Carla, o sea, sí tuvimos, fue fuerte al comienzo para ganarnos la confianza de los personajes, para que la gente crea en el proyecto. Además, también recibí amenazas de gente que no quería contar y que, o sea, hubo un montón de cosas que tuvimos que vivir allá, pero a la par fue muy rico, o sea, fue muy chévere conocer a estas personas, convivir con ellas, fue, o sea, una conexión inmediata también, yo sentí conexión con ellos desde el principio, no sé si por el hecho de ser hija de padres migrantes y que me tocó como vivir una realidad y asumir una responsabilidad desde muy joven, desde que tenía 8 años, entonces fue como, no sé, o sea, fue una conexión así, de las distancias, de los vacíos o cosas así. Entonces, fue algo lindo, o sea.
¿Tus padres a dónde emigrar?
A España, a Londres primero y luego a España. Ajá.
Esteban, ¿cómo fue haber llegado a Italia y haberte encontrado con los personajes? ¿Cómo tú te sentiste como filmando? ¿Cómo viste este segundo momento en el que te sumaste al documental?
O sea, fue chévere porque ya había una conexión inicial, ¿no? Ya del primer viaje que había realizado Daisy con otras compañeras, ya había un contacto, ya había cierta confianza, ya habían además los personajes elegidos, porque la primera vez fueron también en búsqueda de personajes, esta vez ya estaban seleccionadas las historias. Entonces, de cierta manera, esa parte, ese proceso para nosotros fue un poco más fácil, porque ya habían ciertas claridades, ¿no? Pero sí, o sea, el hecho de tener que producir cosas en un país que no, o sea, lo conocía muy vagamente, no hablaba el idioma, en eso el Mico, el director de foto, fue una ayuda importante, creo. También desde resolver la logística, el idioma y el vino. Pero
aprendimos mucho de vino.
Pero sí, o sea, fue interesante enfrentarnos a ese reto de otro país, de gente con realidades diferentes, bueno, los personajes, la mayoría, o todas, hablan español. Pero sí, o sea, desde el primer día tuvimos un encontrón con la policía por el hecho de ser latinos. Entonces, desde el primer día, Italia nos recibió con esa dificultad y nos hizo vivir la migración, de cierta manera. Lo nuestro no era una migración.
No, claro.
Estamos para hacer un trabajo, pero desde el primer día sentimos esa digamos, de esa agresividad del sistema, digámoslo así.
Sí, qué loco.
Esa discrecionalidad en el tratamiento. Esa discrecionalidad en el tratamiento de ciertos seres humanos que no cumplimos los estándares.
Claro, o sea,
europeos,
el primer día llegamos al hospedaje, a la casa, y claro, era un carro lleno de latinos con maletas, y lo primero que hizo la gente fue, los vecinos, fue llamar a la policía, y nos llegaron a investigar y toda la cosa, ¿no? Entonces...
Estuvimos detenidos hasta las 2 de la mañana en un retén de Milán, un pueblito afuera de Milán. Pero fue tenaz porque nosotros entramos y parecía una película de terror, verás, la gente que nos alquilaba la casa, o sea, súper chévere, nos atendieron muy bien, así, hasta golosinas nos dejaron, un pastel, comida, o sea, todo bonito, y después empezaron a aparecer los policías por todas partes, o sea, salieron por el patio, o sea, como que venían narcotraficantes, así, nosotros así, ¿qué pasó?
Solo
así.
Filmamos un documental.
Eran como 15 o 20, no te miento, o sea, eran, y nos dijeron, bueno, pues, pasaportes, ¿de dónde vienen? ¿Qué vienen a hacer? Y fue como que nos quedamos, fue, ajá, lo que dice el Esteban.
O sea, fue como que desde el primer día encontrarnos con esas dificultades, ajá. Pero asimismo, como que creo que esas cosas nos ayudaron a entender mejor la problemática, a meternos un poco más y también, de cierta manera, fortalecer o reafirmar el compromiso por lo que estábamos haciendo, ¿no?
Sí.
Entonces, creo que eso fue algo importante y eso, o sea, una experiencia también bastante bonita a nivel del trabajo fuera del país, a nivel de equipo, creo que fue la convivencia, también fue algo bastante interesante y creo que sobre todo el compromiso que todos estábamos ahí porque estábamos convencidos de lo que estábamos haciendo, ¿no?
Carlita, ¿cómo fue ser productora del documental? ¿A dónde tocaron puertas? ¿Cómo se fue el crowdfunding?
A ver, fue complejo en un inicio porque, o sea, tienes que ir como armando las agendas, viendo a qué puertas mismo tienes que tocar. Buscando como gente que tenga como la capacidad, la sensibilidad para creer en un tema tan complejo como este y enfrentarte a todas las legalidades que podrían haber implicado si no lo manejabas adecuadamente. Entonces el trabajo sí fue como minucioso, tanto de Luis, que fue un apoyo importante, que fue parte de la producción también. Entonces, con él se armó de manera súper detallada las estrategias para poder lograr el objetivo fundamental, que era obtener la plata para poder concretar el proyecto. De ahí, pienso que el trabajo de hormiga que hicimos cada uno en encontrar a las personas adecuadas que nos fueron llevando de una a otra, de otra a otra, el desmarcarnos en un contexto político de ciertas ideologías para hacerles saber que estábamos hablando con voz propia y no hablábamos parlantemente por alguien o por algún proyecto político, fue uno de los retos y de las cosas más duras que tuvimos que hacer. Sí. Y que fue un trabajo cotidiano, que fue un trabajo que nos tocó construir juntas en ese primer momento, en iglesias, en sitios donde estaban nuestros compatriotas allá en Italia, en barrios, en lugares a los que jamás quizá hubiéramos llegado si no hubiéramos estado en estas circunstancias, pero que nos obligaron a repensar también la manera en la que nosotros percibimos una migración y cómo se perciben, porque hay diversas, ¿no? Porque hay una diversidad en este sentido. Entonces, pienso que toda esta construcción de todos estos procesos nos hicieron llegar a las personas adecuadas para construir lo que se convierte, el proyecto como tal.
¿Cómo les fue en el crowdfunding?
Súper, ¿no?
Súper sí, bien. O sea, de verdad que superamos las expectativas.
Exacto.
La gente está hasta ahora muy interesada en el proyecto. Incluso ayer nos llegaron, nosotros nos donaron las camisetas que para lo de esto del crowdfunding, y ayer nos llegaron unas fotos de personas que habían hecho a mano, habían cosido con colores, la foto de Madre Luna. Entonces es gente que vio la película, que tuvo el chance de venir a la premiere y se sintieron como muy conectados y vibraron con las historias de las familias, de las madres, y eso nos hace sentir que hemos hecho un buen trabajo. Entonces, estamos muy agradecidos con la gente que nos apoyó y que ha seguido este trabajo desde el comienzo, porque no ha sido fácil. A veces dicen, ya, ¿y qué fue? ¿Para cuándo la película? Y no es así, o sea, ha sido años. Y de estar y que te cierren puertas y que apliques a un festival y te digan que no, o apliques a fondos y te digan que no. Entonces, es súper difícil. O sea, a mí me ha tocado, creo, la parte más fuerte. O sea, de ver y sacar fuerzas. Y creo que Luis ha sido un soporte muy importante en esto, porque él siempre ha estado al lado y me ha dicho, no, o sea, dale, aplica a otro, sigue buscando. Y eso ha sido muy bueno, o sea, y también el apoyo del equipo, que ha sido muy, muy importante también.
Y otra cosa que es lindo es como ver a los amigos que uno ha tenido desde la infancia, que con los que te juntaste en las calles a jugar, y que ahora ya crecimos y que estamos concretando ciertos proyectos, ver cómo esas personas te apoyan con las camisetas, te bordan las flores de la camiseta, con las personas que te vas encontrando en tus trabajos y les cuentas sobre la historia, se van sumando de las maneras más lindas y más cotidianas, porque creo que la política ahora se está construyendo así desde lo cotidiano. Y esto, creo que el documental es eso también, es una interpelación para construir eso. Eso que lo estamos viendo, o sea, en los pequeños mensajes, en los apoyos, en las visitas, en las escuchas, en las miradas, en los comentarios, en los abrazos, en todas esas cosas que uno empieza a recibir, que en realidad no es uno, sino la problemática que necesita urgencia por mirarse y por una acción concreta.
Uh-huh. Yo les quería preguntar, para luego ir con un tema, ¿cómo se relacionan con las historias? O sea, yo vi el documental y me quebré un par de veces. Es súper fuerte. ¿Cómo han hecho ustedes para, desde su lugar de trabajo, asumir estas historias y cómo les ha afectado a ustedes estas historias, ¿no?
A ver, yo creo que sí me conecté mucho con todas. De todas tengo algo y creo que crecí mucho y aprendí mucho de ellas, pero tengo un cariño especial por la familia Rizzo. Con ellos creo que me identifico mucho, son una familia muy unida y me gusta cómo luchan, cómo les apoyan a sus hijos y que, bueno, si cometieron alguna cosa o lo que sea, están siempre ahí apoyándoles. Bueno, yo creo que con todos, ¿no? Con Betty, a Betty la adoro, o sea, le llegué a conocer tanto y a escucharle, me volví casi en su psicóloga y ella lloraba y yo también lloraba y así. Entonces era como, con Karina un poco menos conexión porque no tuvimos el chance de vernos tantas veces, entonces fue otra forma de... O sea, cada quien tiene como... Fue un trato totalmente diferente, ¿no? Con cada una y con todas las madres también que hablábamos y nos entrevistamos. O sea, siempre fue bonito escucharles y no juzgarles, ¿no? Eso creo que fue algo muy importante en todo esto y de respetar y agradecer por compartirnos esa parte de su vida y que nosotros podamos contarla de alguna manera y transmitir lo que... Esperamos transmitir lo que ellas nos han contado y nos han dado.
Bueno, yo soy mamá y, o sea, a mí el documental me rompió completamente. O sea, más allá del cliché de la madre abnegada y de la madre luchadora y de que más o menos tenemos un rol histórico casi divino de proteger a los hijos. O sea, siento que esta experiencia me hizo mirar que la construcción de ser madre es diaria. Es una construcción que se la hace en el día a día y se la hace en un acompañamiento mutuo con unas más mujeres. Con unas mujeres de las que aprendes a equivocarte, de las que aprendes a soñar, de las que aprendes a reivindicar, de las que aprendes a soltar. Y yo creo que desde mi madre hasta mi hermana, desde mi abuela, desde estas mujeres maravillosas con las que me encontré, con mujeres muy atrevidas y osadas y fuertes y vulnerables y rotas como yo, que en ciertos momentos así me encuentro. Creo que el documental para mí fue eso. fue eso, romperme como madre y decir eso, ¿no? O sea, decir que uno tiene que aprender a construir desde ahí abajo, desde esos momentos. Cuando uno está roto es cuando de verdad tiene las sensaciones más auténticas para poder construir algo político. Eso fue para mí.
Esteban.
Sí, digamos que como que es súper importante para mí esa sensibilidad que se siente en el equipo, en el resto de la gente, ¿no? O sea, estas cosas que escucho de Carla, de Day, es como que me hacen reafirmar el compromiso con la peli, desde la sensibilidad, desde la autenticidad, y con el documental, con el cine documental, que para mí es, o sea, se vuelve de alguna manera una forma de vida también, que suene súper trillada la frase. Pero sí, digamos, algo que estaba pensando yo también recién en mi proceso, he estado como que reevaluando mi vida profesional, que a dónde va, que
estamos publicidad, hay que hacer publicidad.
Pero me encontré con eso, con que de repente empecé a acordarme de los proyectos en los que he estado y en los que estoy, y de repente digo, sí, si bien la migración no me ha topado personalmente a mi historia familiar cercana, digamos, pero me empiezo a dar cuenta que los proyectos en los que he estado y en los que estoy siempre están relacionados con la migración. Y es algo que no lo había hecho intencionalmente,
pero están
sea migración externa, o sea, también la migración interna. Ahora he hecho algunos proyectos de cortos sobre migración de campesinos de la ciudad. Ahora justo estoy empezando otro de migraciones. Mi tesis fue sobre migraciones y refugio desde Colombia. Entonces, como que es un tema que innegablemente está, creo que, en el ADN de nosotros, de todo el mundo, a pesar de que no te haya topado, ¿no? Entonces, eso, creo que es la belleza del documental, que finalmente te terminas descubriendo tú mismo.
Vamos con el siguiente tema y volvemos. Esto es A mi linda mamita, de Juan Álava.
Hey, when it's
veníamos escuchando una canción que es súper íntima dentro del documental, que forma parte central, si queríamos decirlo, del documental. Cuéntanos de ahí cómo fue esto, este encuentro con la canción.
Ya, verás, esta canción, de hecho, la puso uno de mis personajes, que es Betty. Me acuerdo que el fin de año pasamos juntas un fin de año. Y nada, ya grabamos, pasamos las dos. Y al final salió la luna, estaba la luna ahí. Y ella empezó a cantar así. Yo no le dije nada, o sea. Y empezó a cantar así, señora luna. Y empezó a cantar en el parque, era en el parque de los ecuatorianos, estaban quemando los viejos ahí en Milán. Y se le iba las lágrimas. Y yo no sabía si sacar la cámara, porque yo ya había guardado, o sea, ya está. Y fue como que, ya saqué de una la cámara, pero fue lindo escucharle. Y dije, chuta, esa canción tiene que ir en el docu, así de ley, tiene que ir. Y claro, ya se quedó, la Betty fue la que puso esa canción.
¿Cómo han visto ustedes la recepción del documental en esta premiere que ya tuvieron? Y la gente que ha visto un poco el corto, que ha visto el tráiler, ¿no? Entonces, Esteban.
O sea, hubo una primera, un preestreno en Quito, agradeciendo la colaboración de la Cinemateca Nacional, donde se hizo las pruebas del DCP y se hicieron un par de presentaciones públicas. También estuvo ya participando en un festival en Guayaquil. Y ahora es el estreno como oficial en el marco de los EDOC, que es un enorme gusto estar presentes en este festival tan importante para el cine ecuatoriano y latinoamericano, diría yo. Pero digamos que como que los comentarios han sido positivos, ¿no? Como que la gente se conmueve, la gente se identifica con el documental. Y sí, o sea, se ha generado alguna expectativa, estamos contentos y también con expectativa de ver cuál es la recepción ya con un público más amplio y más crítico como es el de LEDOC. Entonces queremos ver cómo va por ahí.
Dai, ¿tú cómo viste a la gente que ya vio el documental? ¿Qué te han dicho?
Ah, yo me emocioné muchísimo. Sobre todo en Guayaquil, porque fueron las vecinas de Betty, fueron del barrio de Betty, fueron las hermanas y también familiares de mis personajes. Y estuvo muy sentido, fue lindo abrazarles y que ellos vean estas historias de vida, estuvo muy lindo. Y aquí en Quito también, o sea, estuvo mi familia, estuvieron amigos, gente que nos apoyó en el Kickstarter, otra gente que tampoco no sabíamos, pero que nos estaban siguiendo en redes. Y bueno, los comentarios fueron muy chéveres, les agradecemos muchísimo por el apoyo. Y qué bueno que hayan vibrado con las historias, ¿no? Que es lo más importante.
Como que de alguna manera en las presentaciones anteriores era gente un poco más, digamos, cercana, sea a la temática o al equipo de trabajo.
Sí.
Ahora los de DOC, el sábado 11 va a ser la primera presentación pública y lanzamiento, creo que al mundo, ante un público crítico, que no es cercano, que no nos conoce y que claro, no tiene ese apego, digamos que hasta con nosotros, ¿no?
Claro, ¿no?
Claro,
claro.
Entonces,
personas, ¿no?
Claro, tu mamá siempre va a decir,
¡qué lindo!
Eso está hermoso.
Todos tus trabajos son maravillosos.
Entonces, sí, esto el sábado 11 a las 7:30 de la noche en el INCINE va a ser la primera presentación pública en los de DOC.
Sí. Les voy a leer la sinopsis que tenemos de Madre Luna en los de DOC. Un grupo de madres latinoamericanas de distintos estratos sociales que han emigrado a Italia luchan contra un sistema de protección de menores que les ha quitado a sus hijos por razones económicas, sociales y de discriminación. Estas mujeres buscarán la manera de recuperar a sus hijos y rehacer sus vidas tras meses y hasta años de separación. Leía esto porque quería, bueno, había visto que ustedes con Madre Luna ganaron este Work in Progress del FEMCINE en Chile, ¿no?
Sí.
¿Cómo han girado su documental? ¿Dónde han estado participando? ¿Qué fondos han intentado levantar y no se han levantado? ¿Sí se han levantado?
Bueno, sí, de hecho, como te contaba, cuando acabé, ya me gradué y todo, uno de los festivales al que primero apliqué fue a FEMCINE, al cine de mujeres en Chile. Y bueno, yo fui con las ganas de aprender y ver qué comentarios me daban, y porque ya, como te digo, todo el mundo hasta ahí me decía, ya es un proyecto ambicioso, ya hiciste un corto, ya bien, o sea, ya.
Ya deja.
Felicitaciones, o sea, muy bien, ya hiciste un corto. Entonces, sí, o sea, quería probar qué opina gente de Latinoamérica también, o sea, críticos de Latinoamérica, porque el público gringo es totalmente diferente al público latinoamericano, y fue súper enriquecedor, se les gustó muchísimo el corte, y de hecho ganamos 3 premios de postproducción. Entonces eso fue lo que me motivó a seguir con el proyecto, y nada, pues después ganamos también los fondos concursables del ICA, y ya, o sea, ahí ya pudimos cubrir y terminar todo. Ahora estamos recién empezando la etapa para festivales, nos atrasamos a algunos por algunos temas familiares que tuve el otro año, no pude terminar antes del docu porque, bueno, hubo unos temas de salud con mi padre, entonces como que me retrasé y terminamos recién en enero de este año. Y nada, ahora estamos esperando respuestas de algunos festivales, esperamos entrar a algunos, y o sea, lo que queremos es que este docu se visibilice y que llegue a muchos lugares para que la gente pueda escuchar y pueda reflexionar y se pueda conmover con estas historias.
Les contamos que Madre Luna va a estar en el EDOC. Sábado 11 en el INCINE a las 7:30, domingo 12 en el Comandá, que creo que es libre, ¿no?
Sí, sí, una función.
A las 4 de la tarde.
Por el Día de las Madres.
Ah, qué hermoso.
Sí, llévenles a sus vecinos, mamás.
Vayan Dios. Todos al Comandá a llenar la sala a las 4 de la tarde el domingo. El lunes 13 en el Alfredo Pareja a las 7 y el sábado 18 en Flaxo Cine a las 6 y a las 4:40. 4:30.
Ya, aquí.
Entonces, un poco, luego va a estar en salas, o no, solo es de doc, ¿qué van a hacer?
O sea, bueno, después de la etapa, digamos, de postproducción que está concluida, se está haciendo el estreno en los de doc, que para nosotros era importante hacerlo en el marco de este festival, hacerlo aquí en Quito, en Ecuador, el lanzamiento nacional, y luego viene toda la etapa de distribución, entonces esto no ha acabado, por cierto.
No.
Y bueno, estamos en eso, en etapa de distribución, aplicación a festivales, y posterior a eso se verá la posibilidad de las salas.
¿Algo más que quieran contarnos para ir cerrando?
Nada, hemos cubierto todo. Vayan a los de Dog, o sea, apoyen a la producción nacional, o sea, y anímense a hacer cine, porque es una necesidad mirar como nuestras realidades y hacer conocer como a distintas personas todo lo que nos acontece, y creo que este es el momento más propicio para decirlo. Vayan a ver Madre Luna y los otros documentales también.
Sí, que hay varios documentales ecuatorianos, hay como 20 o 25 documentales 25. Ecuatorianos, cual es súper
emocionante.
Sí. Entonces, eso, la gente que vaya, que aproveche esta oportunidad, y que la única forma de que se mantenga, se haya mantenido tanto tiempo y siga un festival tan importante para la cultura en el Ecuador es yendo a las salas.
Sí, nada, pues yo ya mis compañeros han dicho todo. Y nada, invitarles nuevamente, reiterarles la invitación, que nos apoyen, que vayan a ver Madre Luna, que vayan a ver la producción nacional, está increíble la cartelera. Y nada, esa es la única manera para que nosotros sigamos produciendo y que la industria siga creciendo. Y nada, ahí vamos a estar, acérquense, conversemos, todo chévere, ahí nos vemos por los de Doc.
Bueno, pueden acercarse a los de Doc. Los de Doc son del 8 al 19 de mayo. Tienen su programación, pueden llevarlo, pueden comprar su pasaporte si es que quieren, entradas múltiples. Tienen su catálogo. Es el 18º Festival Internacional de la 18ª edición de los de Doc. Invitarles, hay 25 películas de cómo nos ven, cómo nos vemos, súper emocionada de este festival, para mí es la Navidad del año, así que invitarles y decirles que llenen las salas, luego del EDOC también con los cines, si es que Madre Luna está en salas, vayan a verlas al cine, porque es importante apoyar al cine ecuatoriano, y contarles que el día de mañana vamos a estar con la gente de Estación Polar, para contar sobre su documental de la banda Mamá Vudú. Así que nos vemos mañana a las 9 de la mañana, agradecidas con toda la gente de Madre Luna, y vayan al cine, que es súper importante. Gracias, y nos vamos. ¿Qué, Dai?
Que nos sigan en redes sociales, @ Madre Luna Documental, en Facebook, en Instagram.
Ya, yeah, Flexo Radio también. Y nos vamos despidiendo con este tema, Desde que tú te fuiste. Gracias, hasta luego.
que tú te fuiste, estoy muy triste, ¿cuál la razón? El haber ya perdido lo más querido del corazón. Desde que tú te fuiste, estoy muy triste, ¿cuál la razón? El haber ya perdido lo más querido del corazón. Es por eso que yo vengo a pedirte que me vuelvas a querer, que no me dejes solo, que no me hagas padecer, porque yo sin tu cariño lloro como un niño que nunca sintió ni la mano venturosa de una madre bondadosa y de pena se murió. Dame, mujer, la calma, mira que mi alma te seguirá. Y por cualquier camino siempre el destino nos unirá. Es inútil que pretendas olvidarme, ni olvidarme yo de ti. Nací yo para adorarte, naciste tú para mí. Es por eso que he venido a matar tu olvido que me hace sufrir. En tu ventana piadosa asoma, mujer caprichosa, y no me dejes partir. Es inútil que pretendas olvidarme, ni olvidarme yo de ti. Nací yo para adorarte, naciste tú para mí. Es por eso que he venido a matar tu olvido que me hace sufrir. En tu ventana piadosa asoma, mujer caprichosa, y no me dejes partir.